Buenos días, mis amados hermanos. Abran sus Biblias en la carta de los Romanos. Romanos, capítulo 3, versículos 27 al 31. Y he titulado este mensaje, La justicia de Dios revelada en la cruz. La justicia de Dios revelada en la cruz. Romanos 3, versículos 27 al 31. Vivimos en una sociedad que se caracteriza por el egocentrismo, egoísmo, la autogratificación y la autorrealización. Vivimos una cultura egoísta, donde yo soy primero, yo soy segundo, yo soy tercero. Y por naturaleza, somos personas egoístas. En la mayoría de los casos, casi siempre, nos preocupamos más por nuestras cosas que las del prójimo, que las necesidades de los otros. Queremos todo rápido, lo queremos ahora ya, porque esa es la cultura que estamos hoy día. Y lamentablemente este egocentrismo, de alguna manera u otra, se ha infiltrado en la iglesia. Hoy día en el evangelicalismo, muchos presentan a Cristo como la solución a todos nuestros problemas, como la fuente de paz y gozo, o tal vez como una seguridad contra un infierno eterno, y darnos una vida eterna, aunque todas esas son verdades. Creemos que entramos a un cristianismo donde se nos van a resolver todos los problemas en el hogar. Y si Cristo soluciona algunos de esos problemas, algunos no, pero el problema más importante que soluciona Cristo es el perdón de pecados y la necesidad de una vida eterna solamente en Cristo. Sí, Cristo es nuestra fuente de paz y gozo. Él nos libra de un infierno eterno. No obstante, en las Escrituras, la salvación no está enfocada en el hombre, como creemos. Como creen muchos pastores, muchas iglesias. Al punto que sacamos a Dios del trono y ponemos al hombre. Si usted cree que usted es el foco de la salvación, está totalmente equivocado. La palabra de Dios aclara que el propósito fundamental de la salvación es para traer gloria a Dios mismo. Es para la gloria de Dios. La salvación nunca ha sido para la gloria del hombre. Nunca. Efesios 1, y lo estudiamos hace unos años atrás sobre esta gran verdad. Dice Efesios 1, 4, escuchen bien. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. O sea que Él lo deseó así. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria. Y lo repite esa frase tres veces en la carta de Efesios. Entonces, en otra palabra, nuestra salvación es únicamente, exclusivamente para la gloria de Dios. Por ende, nuestra existencia, todo lo que nosotros hagamos, va a ser entonces ¿para qué? Para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31. La razón misma de nuestra existencia es glorificar a Dios. En lugar de consumir tiempo y energías en nuestros propios intereses, sentimientos y bienestar, deberíamos sumergirnos cada uno de nosotros en el privilegio maravilloso de vivir para la alabanza y para la gloria de Dios. Si usted no está persiguiendo la gloria de Dios, usted está perdiendo el tiempo en todos los actos religiosos que usted se encuentra. No hay lugar en toda la Biblia que refleje más esa gloria de Dios que en la cruz del Calvario. El objetivo principal de la muerte de Jesús no fue para resolver todos tus problemas personales que te encuentras en este momento, sino que el objetivo principal de la muerte de Jesús fue para glorificar a su Padre. Es en la cruz que podemos ver la justicia de Dios revelada, como venimos estudiando en estos días. Si usted no ha estado con nosotros en las semanas pasadas, usted tiene un problema. Déjeme recordarle. Usted necesita la justicia de Dios. Pero hay un problema, que usted no puede hacer nada para obtenerla. No hay ninguna obra religiosa que usted pueda hacer para obtener esa justicia perfecta de Dios. ¿Entiende cuál es su problema? Pero ante ese problema hay una solución. Que el mismo Dios ha preordenado en su decreto divino a dar de esa justicia perfecta por medio de su Hijo Jesucristo. Y como vimos en los versículos 24, 26, donde vemos ahí dice, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. O sea, hay un medio. No son sus propias fuerzas o su religión, sino es a través del medio de Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. ¿Para qué? Versículo 26, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Entonces, hay un problema. Necesitamos la justicia perfecta de Dios. No la podemos obtener solamente por el medio de Jesucristo en la cruz y solamente por fe. Entonces, la justificación para la humanidad solo puede ser posible por medio de la muerte de Cristo en la cruz. No solo eso. La cruz afecta a todos aquellos quienes confían en Jesús dándole vida eterna. Por medio de la muerte y resurrección de Dios al Hijo, nos libra de la ira venidera, como dice el 1 Tesalonicenses 1:10. No solo eso, la cruz también afectó a Satanás, rompiendo su poder y dominio sobre esta tierra. Dice el autor de los Hebreos, declara que por medio de su muerte Jesucristo destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Hebreos 2:14. Y al hacer esto, Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecado, como nos recuerda Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14. No solo eso, sino que también en la cruz afectó la relación de Dios el Padre con Dios el Hijo por primera vez en la historia de la Trinidad. Fue allí en aquel momento, en la cruz, de como un paréntesis en la relación de la Santa Trinidad a causa del pecado. Pero fue a través de todos esos sucesos que la gloria de Dios se magnificó a través de la obra de la redención en la cruz del Calvario. Y en nuestro pasaje de hoy, hermanos, que es una continuación de los versículos 26 que estudiamos la semana pasada, vamos a estudiar más sobre la justicia de Dios revelada en la cruz. Por favor, lean conmigo en el versículo 27 al 31. Romanos 3. ¿Dónde está, pues, la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? La de las obras. No, sino por la de la fe. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. Versículo 29. ¿O es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles. Porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. Versículo 31. ¿Anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo. Al contrario, confirmamos la ley. Mis amados hermanos, en este precioso pasaje veremos cómo la justicia de Dios es revelada en la cruz y a la misma vez cómo la cruz revela tres cosas de las perfecciones de Dios que todos debemos entender. Revela tres cosas de las perfecciones de Dios y la primera la podemos ver en los versículos 27-28. Número uno, la cruz exalta la gracia de Dios. La cruz exalta la gracia de Dios. Versículo 27-28 dice, Pablo comienza con una pregunta, ¿dónde está, pues, la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. Y ya hemos visto cómo la cruz revela la justicia de Dios en los versículos 25-26 en las pasadas semanas. Ahora veamos cómo la cruz exalta la gracia de Dios. Hermanos, la cruz demuestra la futilidad absoluta de que el hombre se acerca a Dios a su manera y en sus fuerzas. Observen cómo Pablo comienza con una pregunta aquí. ¿Dónde está, pues, la jactancia? Aquí jactancia tiene el significado como el acto de enorgullecerse de algo. Imagínese si la salvación dependiera de usted. ¿Qué pasaría? Si la salvación dependiera de usted, usted va a terminar, o yo voy a terminar, orgullosamente. Mira lo que logré. Mira lo que logramos. Si la salvación dependiera solamente del hombre y de sus obras, el hombre se jactaría a sí mismo y no le daría la gloria de Dios. Tal vez usted diría, sí, le voy a dar la gloria a Dios. No, no se la va a dar. No se la vamos a dar. De hecho, eso es lo que hacen todas las religiones falsas. ¿Por qué? Porque su medio de salvación o forma de espiritualidad es a través de obras creadas, hechas por el hombre. Perdón. Para que cuando éste alcance dichas obras, mentalmente se siente en grado de espiritualidad y se jacta de sí mismo a alcanzarlas. En los tiempos de Cristo, los fariseos habían creado sobre más de 1500 mandamientos creados por ellos mismos para que uno los pudiera seguir. Ni ellos mismos lo podían seguir todos esos 1500 mandamientos. Pero aquellos que podían alcanzarlo se jactaban en las plazas. Mira qué santurrón soy, ¿cómo puedo lograr estas cosas? Los judíos se enorgullecían de su justicia personal al alcanzar estos mandamientos creados por el hombre. Entonces, los gentiles no se quedaban atrás. ¿Por qué? Porque ellos, los gentiles, en aquel entonces, habían puesto toda su confianza en la filosofía sofisticada del ser humano en aquel entonces, del hombre, y en su propia sabiduría humana. Y se jactaban también ellos de sus logros alcanzados. Lo mismo podemos decir en nuestra sociedad hoy día, ¿verdad? Muchos alcanzan su éxito a través de la educación, se hacen profesionales, y al punto de que marginan a otros de su círculo, hasta los juzgan erróneamente. Muchos se autojustifican de esos logros alcanzados, se convierten en personas arrogantes y soberbias. Y lo mismo también pasa con el legalismo dentro de la iglesia hoy día. Nuevamente, ¿qué es legalismo dentro de la iglesia? Donde tomamos unos asuntos de preferencia o de conciencia y el hombre los convierte en principios bíblicos. Y tratamos de practicar esos principios bíblicos y ahora esa es nuestra moda de medir nuestra espiritualidad. Y si el hermano no lo alcanza, yo me siento más espiritual que el hermano. Cuando Pablo habla bien claro en Romanos 14 y 15, que tengamos cuidado con esas preferencias de no hacer los principios bíblicos, porque podemos ser piedra de tropiezo al hermano en Cristo. Principios bíblicos son principios bíblicos, y lo que no son, debemos dejarlo ahí, interpretarlo a través de la manera correcta de la Biblia. Eso es lo que hacen los legalistas dentro de la iglesia. Entonces, esa es la belleza de la cruz, porque la cruz va a exaltar la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque en la cruz el hombre no tiene ninguna participación en la obra redentora de Dios. Por eso es que Pablo hace la pregunta sencilla en el versículo 27. ¿Dónde está pues la jactancia? Y él mismo se responde a su propia pregunta, queda excluida. O no hay lugar para ella. O queda fuera. ¿Por qué? Porque la cruz no exalta el orgullo del hombre, sino que más bien exalta la gracia de Dios. La cruz nivela el terreno. No importa la obra que usted pueda hacer, no importa si viene aquí todos los domingos, no importa si ofrenda, no importa si te haces miembro o te bautizaste en las aguas, nada de eso va a conferir la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios es un regalo y merecido que Él otorga según el quien quiera dárselo. Y eso me libera a mí. Porque no tengo que ser ningún santurro. ¿Por qué? Porque estamos, toda la gloria se la va a llevar Dios en la impartición de su gracia. Ahora, dice, ¿y por cuál ley queda excluida la jactancia del hombre? Versículo 27, ¿por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la de la fe, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Y aquí Pablo no le da lugar a la justicia por obras. Entonces, Pablo lo que hace, primeramente, elimina todas las religiones del mundo. Las elimina, ¿vieron? Automáticamente. Todas las religiones del mundo, las que existen, las saca de la ecuación. Incluso aquellas obras que se hacen en respuesta a la misma ley de Dios. ¿Me explico? Uno, ¿usted sabía que usted puede obedecer muchos principios bíblicos y hacerlo sin fe? Los católicos romanos lo hacen. Usted puede hacer muchas obras de caridad de acuerdo a las escrituras y hacerlas sin fe, como hacen las sectas. De hecho, quiero usar este ejemplo porque es un ejemplo muy vivo, muy bueno, que el mismo Señor Jesucristo nos los trae. Cuando el Señor Jesucristo confrontó a un religioso, una persona religiosa que obedecía en gran parte de las escrituras, pero lo hacía sin fe. Y usted dirá, ¿pero cómo puede ser eso? Bueno, Mateo 19 es un buen ejemplo Mateo 19, del 16 al 22. Escuchen cómo el Señor Jesucristo confronta a este religioso de tal manera. Dice Mateo 19, versículo 16. Y un hombre se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿qué cosa buena haré para obtener la vida eterna? Jesús le respondió: ¿Por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Solo uno es bueno, pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. Versículo 18, ¿cuáles? Preguntó el hombre y Jesús le respondió: No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué hizo el joven? En el versículo 20, todo esto lo he hecho yo. El joven dijo: Maestro, todo eso lo he guardado. ¿Qué me falta todavía? Versículo 21. Y Jesús le da por la yugular. Versículo 21. Jesús le responde: Si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posee y da a los pobres y tendrás tesoro en los cielos. Y ven, sé mi discípulo. Versículo 22. Pero al oír el joven estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. ¿Vieron aquí en este pasaje? Un joven religioso que obedecía gran parte de las escrituras externamente. Pero ¿cuál fue su problema? Su obediencia a la ley era por los motivos incorrectos. Los motivos incorrectos. Obviamente él creía que en una justificación, salvación, por obras y no por fe. Y a veces nos reímos o miramos a este joven rico sin saber que a veces nosotros mismos nos comportamos a veces como este joven rico. Y es bueno que nos examinemos a la luz de la Escritura con este joven rico. Tú puedes tener dos personas que muestren una moralidad visible. Uno es un creyente y el otro un no creyente. De hecho, a veces el incrédulo puede que se vea que tenga un mayor estándar de moralidad que el creyente. El joven rico de Mateo 19 es el clásico ejemplo de una persona con un estándar moral alto. Sin embargo, su obediencia externa a la ley no estaba motivada ¿por qué? Por el amor a Cristo. Sino que todo era una careta para exaltar su propia gloria. Sus motivos eran exclusivamente egoístas. Y debemos todos, hermanos, examinarnos a la luz de las Escrituras y tener el motivo correcto. Otro ejemplo de esta gran verdad es una persona con alto conocimiento intelectual, bíblico y teológico. Hay muchos que tienen dicho conocimiento y es verdad. Pero ese conocimiento no es suficiente. Tú puedes tener un teólogo, un conocedor de la Biblia, aún sin fe. Y nos engañan a todos, ¿verdad? Tener un amplio conocimiento bíblico y teológico no constituye necesariamente una fe salvífica. La élite religiosa, los fariseos, en los tiempos de Cristo, es un gran ejemplo de estos tiempos, ¿no? En aquellos tiempos. Sin embargo, crucificaron al Mesías. Los demonios tienen mucho conocimiento bíblico y teológico, tal vez más que todos nosotros juntos. Siguen siendo demonios. Participar de lo religioso tampoco constituye una prueba de fe que salva. En el Antiguo Testamento el Señor condenó reiteradamente a los israelitas por su meticulosa observancia externa de las ordenanzas y ceremonias mosaicas, mientras que por otro lado no confiaban en Él. Lo vemos todo el tiempo en el Antiguo Testamento. De hecho, un pastor puede estar en un ministerio activo en el nombre de Cristo y no constituye una prueba de fe salvífica. Judas era discípulo de Cristo, era seguidor de Cristo, era el tesorero, el de mayor confianza. Terminó traicionando al Señor. Aún la convicción de pecado no demuestra necesariamente esa fe salvífica. Hay muchos que verdaderamente están convencidos de su pecado, lloran por su pecado, sienten vergüenza por su pecado, pero no abandonan su pecado. Y toman las anteriores como arrepentimiento. No. El ingrediente final del arrepentimiento verdadero es el abandono de ese pecado. Si no hay abandono de ese pecado en particular, no es un arrepentimiento genuino. Una experiencia de una, esto pasa mucho en la iglesia hispana, me he dado cuenta al día de hoy ya, donde muchos han tomado una decisión por Cristo en una iglesia, allí al final del sermón apagaron las luces, tocaron el piano, le hicieron una invitación al frente, pase al frente, tome una decisión por Cristo. Sí, usted mismo, ahí donde está. Y la gente se para, sin saber por qué se para, van al frente del altar, toman una decisión, y ahora aquella decisión es como un referente que ahora es parte del cristianismo, de la iglesia. Eso no es una prueba certera tampoco de la fe salvadora, sino si no hay un resultado después de ese suceso, si no hay evidencia de una vida piadosa, de una vida que desea buscar la santidad en su vida, ese evento simplemente fue una manipulación externa, un engaño del corazón. Pero muchas de esas marcas externas son evidencia de no son evidencia de una fe verdadera. Entonces, ¿cómo podemos confiar o saber de que tenemos una fe salvadora? ¿Cuáles son algunas de ellas? Bueno, una es un verdadero amor a Dios, demostrado por una obediencia externa, pero que esa obediencia externa provenga de un corazón que ama a Cristo. Tu obediencia externa va a ser demostrada por una obediencia interna de un intenso amor por Cristo, por tu Señor, por tu Salvador. Un arrepentimiento genuino del pecado y un aborrecimiento feroz hacia el pecado que culmina en el abandono de ese pecado. Antes amabas el pecado, pero ahora en Cristo lo odias. Lo odias. Y busca de cualquier manera en tu vida de matar ese pecado. Y es una lucha que todos tenemos, ¿verdad? Es una batalla cósmica que continuamente estamos con Pablo ahí en Romanos 7. Todo lo bueno que quiero hacer, no lo hago. Sino que hago lo que no debo hacer. Por lo menos estar consciente de esa lucha. Hay personas que no están conscientes de que existe esa lucha. Y si usted está consciente, gloria a Dios, eso es bueno. Estamos todos ahí con Pablo. No se preocupe, Pablo también estaba ahí. En esa lucha constante. Otra prueba es una humildad genuina hacia Dios, a su palabra y a sus hermanos en la fe. Como dije anteriormente, otra prueba es una devoción genuina a la gloria de Dios. Una vida constante de oración también. Un amor abnegado, no solamente hacia Dios, sino que también hacia otras personas, ya sean creyentes o no creyentes. Otra prueba es que vemos un crecimiento espiritual en la persona. Una persona que quiere crecer cada día a la imagen de Cristo, ser conformados a la imagen de Cristo. Mañana lunes quiero parecerme más a Cristo que hoy domingo. Y el martes más que el lunes. sino hay un deseo intrínseco, un deseo feroz dentro de la persona de parecerse a Cristo. Lo que llamamos la santificación progresiva. Ser manso, humilde, una rectitud, una santidad, un amor hacia los creyentes y hacia los no creyentes. Entonces estamos perdiendo el tiempo. Pero esas son pruebas que evidencian la justificación ha tomado lugar en su lugar. Por eso es que siempre decimos, es la santificación es la evidencia de la justificación. Siempre van juntas. Es algo que la iglesia moderna hoy día no puede reconciliar. Debido a tantos programas y espectáculos y que tiene. No, siempre andan de la mano, juntas. ¿Vieron? Que una persona que ha sido justificada por la fe mostrará todas estas obras en su vida como resultado de su justificación. Una fe que Dios mismo la regala a la nueva criatura por medio de su gracia, un favor inmerecido. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Sino que toda la gloria, toda la honra le pertenece ¿a quién? A Dios. Cuando un pecador viene a Cristo en fe y en arrepentimiento, y ahora ese pecador es completamente transformado, que la gente dice, ¿qué pasó con este? ¿Qué es esto? Dios se lleva toda la gloria. Porque solamente Dios puede salvar y solamente Dios puede transformar de adentro hacia afuera un pecador que se merece el infierno, pero en su gracia le otorga salvación, vida eterna y transformarlo a la imagen de Cristo. Si este no es el cristianismo que busco, no lo quiero. Esto es lo que yo quiero, ser transformado de la manera como nuestro Señor. Y eso solamente ocurre exclusivamente por medio de la gracia de Dios. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. ¿Pueden ver cómo la justificación, la cruz exalta la gracia de Dios? No hay nada que tú y yo podamos traer, ¿verdad?, a la cruz. Lo único que podemos aportar a la cruz, ¿qué es? Nuestro pecado. Ponerlos a los pies del Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Así que la cruz exalta la gracia de Dios. Pero observen que la cruz no solo exalta la gracia de Dios, sino que también, número 2, en los versículos 29 al 30, la cruz revela la universalidad de Dios. La cruz revela la universalidad de Dios. Versículo 29, ven ahí, dice, Pablo hace una segunda pregunta. ¿O es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles. Porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos, los judíos, y por medio de la fe de los a los incircuncisos, los gentiles. No sé si usted sabía, pero casi todas las religiones paganas, sin excepción, tienen muchos dioses. De hecho, el hinduismo, para que ustedes tengan una conciencia, tiene más de 330 millones de dioses. 330 millones de dioses. La mitología griega tiene 12 dioses principales. Y casi todas las religiones creadas por el hombre tienen un sinnúmero de dioses, que a veces es tan difícil de contabilizar. Para cada cosa tienen un dios. Pero la Biblia, la palabra de Dios, es bien clara con esto. Solamente existe un solo Dios. Dice Deuteronomio 6:4, Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Isaías 45:5, yo soy el Señor y no hay ningún otro. Fuera de mí no hay Dios. Entonces, todos estos dioses que supuestamente existen, meramente son ¿qué? Imaginaciones del hombre. Son falsos. Son falsos. Están creados en la mente de Dios, del hombre, perdón. Como dice Romanos 3:11, no hay quien busque a Dios. Y por lo tanto, como no hay nadie que busque a Dios, la mayoría de la humanidad se inventa nuevos dioses para alejarse del Dios verdadero de la Biblia. Para aferrarse así más a su pecado. Los judíos eran uno que creían que ellos eran los únicos que tenían acceso a Dios. Ellos eran los únicos. Y en cierta manera maltrataban a los gentiles, o a todo aquello que no era gentil, judíos, para jactarse que ellos solamente eran los únicos que tenían acceso a Dios. Pero por eso es que Pablo comienza con la pregunta en el versículo 29, ¿o es Dios de los judíos solamente? Muchos creían que solamente ellos eran la pertenencia de Dios, y que los gentiles estaban por fuera del dominio de Dios. Y por eso Pablo continúa en el versículo 29, dice, ¿o es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Debido a que existe un solo Dios y ese único Dios es el Dios de los judíos y de los gentiles, debido a que todos, como vimos en Romanos 3:23, todos han pecado y todos están destituidos de la gloria de Dios, entonces todos, por medio del arrepentimiento y fe en Cristo, todos también pueden tener acceso al único Dios que existe. Y eso es increíble. Esto es buenísimo. ¿Por qué? Porque ahora la prostituta, ahora el homosexual, ahora el asesino, ahora el pillo, ahora el inmoral, puede venir por medio de la persona y la obra de Jesucristo, solo por fe, no tienes que hacer ninguna obra, ningún acto religioso, solamente por fe y creer en el Evangelio de Jesucristo. De que Dios el Creador te creó a ti, te creó a mí, y hemos fallado a través del pecado, y que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, pero Dios llamó al mundo de una manera que usted y yo no podemos pensar. Dio a su Hijo como el Cordero perfecto, el sustituto perfecto que usted y yo necesitamos para morir en una cruz y resucitar el tercer día por el perdón de sus pecados, si usted cree en este Evangelio. No importa su récord. No importa. Y no tiene que hacer ninguna obra. Porque la obra la hizo Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Esto es lo que diferencia el cristianismo de todas las religiones. Por eso es que muchas de las religiones odian el cristianismo. Porque no tienes que hacer nada. ¿Sí? Por fe. Por Cristo. Por gracia. No tienes que rezar a ningún santo. Y no necesita un intermediario. 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús el hombre. Tienes acceso directamente al trono de la gracia y no necesitas un broker. ¡Wow! A veces la gente me pide que oren por ellos y yo, para eso estoy, para orar por ellos, ¿verdad? Pero también me gusta decirle, váyase a su closet y ínquese. Y vaya de rodillas y pídale a Dios que usted tiene el mismo acceso que tengo yo por medio de Cristo. Sí, tenemos acceso ante el trono de la gracia por medio de Jesucristo. Y así como todos los hombres son igualmente condenados por Dios a causa del pecado, Dios en su gracia les ha ofrecido por igual su salvación por medio de la fe en su Hijo. Hermanos, la salvación por fe siempre ha sido el único camino de salvación. Vieron que a veces preguntan, ¿cuál era el medio de salvación en el Antiguo Testamento? El mismo que hay en el Nuevo Testamento. Por fe. Por fe. No por obras. Pueden verlo ahí, Romanos 4:3, aunque lo estudiaremos más profundamente la semana que viene. Pero vean ahí que Abraham no hizo ninguna obra. Simplemente Abraham, ¿qué? Creyó. Creyó, y el texto dice, y le fue contado por justicia. Ese único Dios vivo y verdadero que existe te concede su justicia perfecta siempre y cuando tú vengas en arrepentimiento y fe en la persona y obra de su Hijo. Como dijo un comentarista, y lo cito, el mensaje es simple. Todos los que creen en Jesús pertenecen a la misma familia y deberían comer en la misma mesa. De eso se trata la doctrina paulina de la justificación, fin de la cita. Somos todos. Si estamos en Cristo, somos una sola familia. Aquí no hay preferencia. Somos todos iguales al nivel de la cruz. Y todos hemos sido salvos por la gracia que tampoco nos merecemos de Dios. De un Dios que es único, es uno solo, pero también es un solo Padre. Y nosotros somos sus hijos. No solo vemos que la cruz exalta la gracia de Dios y revela la universalidad de Dios, sino que también, número 3, y la vemos en el versículo 31, la cruz confirma la ley de Dios. La cruz confirma la ley de Dios. Versículo 31 dice, otra tercera pregunta, dice Pablo, ¿anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo, al contrario, confirmamos la ley. La siguiente pregunta que Pablo sabía que harían sus lectores era esta, en el versículo 31, ¿anulamos entonces la ley por medio de la fe? En otras palabras, si los hombres nunca se han salvado con base en cualquier cosa que no sea la fe en Dios, entonces ellos argumentarían, entonces la ley no solo es inútil ahora, sino que siempre lo ha sido. ¿Y cuál fue la respuesta de Pablo? De ningún modo. La idea literal en el griego es mil veces no, jamás. Pablo dice que la cruz de Jesucristo, por medio de la cual se hizo posible la justificación por fe, no solamente no invalida la ley, sino que la confirma. En lo que a la salvación se refiere, el Evangelio no reemplaza la ley. ¿Por qué la ley no puede reemplazar el Evangelio? Porque la ley no salva. La ley no puede salvar. La ley nunca fue un medio de salvación. ¿Para qué fue la ley? La ley fue dada para mostrar a los hombres cuáles eran los estándares perfectos de la justicia divina de Dios y para mostrar que en esos estándares eran imposibles de alcanzarlos. Cuando vemos la ley, es el propósito de la ley, la vemos, es imposible cumplir esa ley. Solamente un hombre la cumplió, pero ese hombre es Dios, fue Cristo. El propósito de la ley era llevar a los hombres a la fe en Dios. ¿Por qué? Porque es imposible la ley, cumplir la ley a la perfección. Imagínense, si es imposible cumplir a la perfección la ley mosaica, ¿cuánto más imposible será vivir a la altura de los estándares establecidos por Cristo en su ministerio terrenal? ¿Se recuerdan el sermón del monte? El Señor Jesús aumenta el estándar, más allá de la ley. El Señor Jesús nos dice en el Sermón del Monte, si has codiciado a una mujer, ya eres culpable de adulterio. Ya somos culpables. Si te has enojado con alguien, ya eres culpable de homicidio. Si te enojaste con dos, ya mataste a dos. Pero este es el estándar. Es imposible cumplir este estándar. Es imposible vivir a la altura de los estándares establecidos de Cristo con el Sermón del Monte. Y la ley te ayuda a reconocer todo esto. Eso fue lo que hizo la ley con el joven rico que recién leímos, ¿verdad? Así que la cruz confirma la ley y lo hace en tres sentidos. Veamos rápido. Primero, establece la ley al ser el pago por el castigo debido al pecado que es muerte, el cual demanda la ley cuando no se cumplen en manera perfecta sus requisitos, su justicia. La ley te dice que si no la cumples perfectamente, ¿qué te mereces? ¿Qué no merecemos? Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Muerte física, muerte espiritual y muerte eterna. Entonces, somos todos culpables. Y la ley nos ayuda a reconocer eso. Segundo, la cruz establece la ley al cumplir su propósito de llevar a los hombres a la fe en Jesucristo. Romanos 3:20 nos dice, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. En algún punto vamos a fallar. Dice Santiago 2:10, cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Si usted o yo hemos dicho una mentira, yo siempre digo, nos vamos a encontrar en la misma sala de espera con Adolfo Hitler. Yo sé que para la mente humana eso es como, sí, así de serio es la ley y así de serio es Dios. ¿Cuántos pecados cometió Adán? Para que se mereciera todo un infierno eterno. ¿100, 15, 20, 100, miles? Uno. Así de serio. Es el Dios que servimos ante el pecado. Y si somos culpables de uno, eso nos hace culpables de todos, de todos. Y la ley fue establecida ¿para qué? Como dice Gálatas 3:24, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. En tercer lugar, la cruz establece la ley al probar a los creyentes el potencial para cumplirla. Y eso lo vemos en Romanos 8, versículos 3 y 4, donde dice Romanos 8, 3 y 4, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne, de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó el pecado en la carne para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué significa esto? Ahora, gracias exclusivamente al Espíritu Santo, nosotros como nuevas criaturas en Cristo, tenemos ahora el potencial para cumplir la ley. Y lo hacemos por amor a Dios, por amor a Cristo, y así cumplimos la ley, como dice 1 Juan 5:3, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, Reina Valera, la Biblia de las Américas dice, no son difíciles, no son difíciles. Ama sacrificialmente a tu esposa, no es imposible. Sométete humildemente a tu marido. No es imposible. Ama a tu hermano. Ora por él. No. Esos mandamientos ahora no son difíciles. Lo podemos lograr por medio del poder del Espíritu Santo a través de su palabra, lo podemos lograr. Entonces, la cruz confirma la ley y ahora tenemos ese potencial para cumplirla. No a la perfección en nuestras propias fuerzas, pero perfecto, perfecta ante los ojos de Dios mediante la perfecta justicia de Cristo imputada a nuestro favor. Toda la gloria es para Dios y para Cristo. Y tenemos estos medios para lograrlo. Así que la cruz no solo revela la perfecta justicia de Dios, donde el pecado tiene que ser castigado, sino que también exalta la gracia de Dios. ¿Vieron? Al concederle al pecador penitente una justicia perfecta que éste no se merece, pero Dios muestra su amor de gran manera que se la otorga según su gracia por medio de la fe. Y a la misma vez, la cruz revela la universalidad de Dios, el perdón de pecados y vida eterna por medio de esta justicia perfecta de Cristo y está accesible para todo aquel que crea en Cristo. No importa el pecado que hayas cometido. No importa cuán feo, cuán grande, o cuántos, o la cantidad, nada de eso importa. Sino venir al Salvador, al Señor, a Cristo, a que nos vista de su propia justicia por medio de arrepentimiento y fe. No en nuestras propias fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo, de lo que ha hecho Dios el Padre a través de su Hijo, Dios el Hijo, en la obra redentora de la cruz. Es ahí, a los pies de Cristo, que podemos venir en arrepentimiento y fe y alcanzar la gracia que cada uno de nosotros necesitamos de obtener la justicia perfecta, divina, que tanto tú y yo necesitamos. No en ningún ritual religioso, sino en base de la obra de Cristo. Yo no sé usted, pero esto me trae paz. Porque nada puedo hacer. Y tampoco puedo jactarme, sino que debemos darle toda la gloria, toda la honra, todo el honor al único que se la merece, a Cristo, que está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por cada uno de nosotros, y que anhelamos un día verle cara a cara cuando sea el momento apropiado. Vivamos para la gloria de Dios y la exaltación de nuestro gran Salvador, amado Señor Jesucristo. Oremos.